partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Uno de los pilares del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga es su potente oferta formativa durante todo el año. Enseguida vamos a conocer a fondo detalles de las ofertas para enfrentarte al mundo laboral con la formación adecuada. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García. A partir de ahora, además de este, abordaremos otros asuntos. Por ejemplo, nos vamos a colar en una empresa del Polo dedicada a los productos audiovisuales enfocados a la educación. Entre otras cosas, pues se dedican a crear videotutoriales, esos que solemos ver cuando queremos saber cómo funciona algo o aprender los conceptos sobre una materia determinada. Y además, como en cada programa, vamos a acudir a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, a Iván González. Hoy nos va a hablar de los peligros de WhatsApp. Y Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, nos traerá toda la actualidad relacionada con los deportes electrónicos, las videoconsolas y los videojuegos. Lo tenemos todo preparado, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Hace solo un momento te decía que uno de los grandes pilares del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga es la formación y también la orientación al mundo laboral. Desde hace tiempo el Ayuntamiento de Málaga viene posibilitando importantes convenios que permiten una formación continua, sobre todo enfocada a los más jóvenes y a profesiones relacionadas con las tecnologías que cuentan con una alta empleabilidad. A esta hora me acompaña la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo. Susana, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Me alegro de estar otra vez aquí con vosotros.
Muy bien, muy bien. Oye, sé que traes novedades, pero antes de entrar en detalle, me gustaría hablar un poco pues de esos programas. Ya se han puesto en marcha, concretamente, el primero de esos 8 programas de formación que desarrolláis en colaboración con INCIDE y la Cámara de Comercio de Málaga, plan de formación que se va a desarrollar hasta mayo. Ese es el primero, Industrias Culturales y Creativas del Emprendimiento. Ese es el primer programa que ha comenzado. Un largo programa de formación, sobre todo, que van a poder, y de hecho ya están disfrutando y beneficiándose, sobre todo los jóvenes, ¿no, Susana? Va para ellos.
Sí, efectivamente, como comentamos la última vez que estuvimos hablando, pues acabábamos de firmar este convenio con la Fundación INCIDE y con la Cámara de Comercio para de nuevo focalizar el esfuerzo desde el Ayuntamiento, desde el Polo de Contenidos Digitales, en la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Menores de 30 años, en todas aquellas tecnologías y habilidades digitales que nosotros detectamos que el mercado demanda con más necesidad y que hay menos gente formada, ¿no? Y lo hicimos muy rápido, fue en Navidad. Sacamos los 4 primeros programas que están prácticamente todos llenos y efectivamente el de Industrias Culturales y Creativas pues ya comenzó. Curioso que en su mayoría el 90% son mujeres. Ajá. Las que se han uh-huh. apuntado. Bueno, creo que también es un dato importante. Y bueno, pues los demás, el de videojuego, el de social media marketing digital, animación 2D y 3D, todavía pues hay posibilidades de poder acceder a ellos, ¿no?
Uh-huh. En todos estos programas que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga, ahí en el Polo, hay un apartado que a mí me parece que es un acierto, Susana, y es, por ejemplo, enseñarte a hacer algo tan básico como es un currículum, algo tan básico como enfrentarte a una entrevista de trabajo. O sea, que no solo te forman en una materia en concreto, sino que además te dice, bueno, y ahora te voy a enseñar lo que vas a tener que hacer cuando ya estés formado, ¿no?, para poder encontrar empleo.
Claro, nosotros trabajamos desde el Polo de una manera muy transversal, ¿no? No solo pensando en la vertical de la formación, sino en toda la transversalidad desde que tienes que buscar trabajo o desde que tú propiamente te quieres generar tu empresa, ¿no? Entonces intentamos que en todos los cursos haya formación relacionada con todo lo que tú comentas y relacionada también con la propia creación de la empresa, ¿no? Al final tú puedes aprender una tecnología y ser muy bueno, y por qué no ser tú el creador de la empresa que ofrece esos servicios. Luego tendrás que saber algo de legislación, tendrás que saber algo de fiscalidad, tendrás que saber algo de contabilidad, y todo eso intentamos que se que se enseñe desde allí, que luego haya siempre ese seguimiento en la mayoría de los programas, esos mentores, ese personal del Polo de Contenido Digital que está allí para ayudar a todas estas personas ante cualquier duda en cualquiera de esas tareas de incubación de su empresa que quieran empezar a hacer en el Polo, ¿no?
Para ello, pues firmáis convenios, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Málaga, también ese proyecto potentísimo con la Escuela de Organización Industrial, con Red.es, que se viene desarrollando desde hace años también en el Polo de Contenidos Digitales. Pero como decía Susana, al principio, digo, tiene novedades. A ver, ¿qué va a pasar? Porque van a comenzar la semana que viene otra serie de programas, ¿no?
Sí, pues mira, firmamos, todos los años tenemos acuerdos con la EOI, ¿vale? Y el último acuerdo que hemos firmado son ni más ni menos que 4 millones de euros, precisamente para más formación y coworking. Entonces, se lanza ya la novena convocatoria del Coworking Go to Work de la EOI, que se realiza allí en el Polo, y todas aquellas personas interesadas en comenzar a formar parte del Polo, que tengan necesidad de mentorización para su empresa, que tengan una idea o un proyecto enfocado a los contenidos digitales para generar esa primera empresa, pues que por favor se pongan en contacto con nosotros, ya sea vía email a la dirección hola@polodigital.eu o las direcciones que aparecen en la página del Polo Digital o en el propio teléfono del Polo. Nuestra intención es seguir ayudando a todos estos jóvenes que ya tienen este proyecto, esta primera idea, y bueno, como en ediciones anteriores, que esta es la novena, pues ayudar en esa incubación y aceleración de las empresas para que sean una realidad. Y paralelo a esto, también me gustaría mucho insistir que dentro de esos 4 millones de euros, pues hay muchas actividades de formación. Y ya vamos a lanzar las primeras acciones formativas. Van a ser 85 acciones formativas durante algo más de 2 años y ya vamos a lanzar las primeras. El primer programa va dirigido a personas desempleadas de larga duración, ¿vale? Dentro de lo que es el POEF, el Programa Operativo de Empleo y Formación. Aquí va a haber cursos que se lanzan ya de técnico en desarrollo del lenguaje Python y de técnicos en programación Java. Son cursos de 200 horas para 20 plazas, así que quien esté interesado, que entre ya en la página del Polo y se inscriba. También vamos a lanzar los primeros cursos de formación para jóvenes desempleados menores de 30 años, que van a ser de desarrollo de aplicaciones web y de marketing digital para videojuegos, una industria que no para de crecer. Uh-huh. Y también vamos a publicar ya formación muy concreta para el sector del turismo, ¿vale? Uh-huh. Para todas aquellas pymes del sector del turismo de Málaga, que desgraciadamente se han visto muy afectadas directamente por la crisis del COVID, y en este curso podrán participar pues todos los trabajadores de estas empresas que quieran aprender a desarrollar la estrategia digital y verde de sus pymes dentro del sector turístico para poder ayudar a transformar y a desarrollar pues su empresa hacia un sector más competitivo. Y bueno, pues será un curso también de 80 horas y todas las personas que estén interesadas, por favor, que entren en la página web del Polo Digital, en el apartado de formación, y se vayan inscribiendo. Bueno. Y ya te digo, Andrés, que a partir de ahora esto va a ser cada pocos días iremos sacando nuevos cursos, porque van a ser 85 cursos los que vamos a publicar.
Madre mía. Oye, hablamos de cursos gratuitos, ¿no, Susana?
Por supuesto. Son cursos gratuitos donde se realizarán de manera semipresencial. Desgraciadamente no todo va a poder ser online, serán de manera semipresencial. Y bueno, pues los momentos en los que sean presenciales en el Polo, pues yo creo que también es muy ventajoso para los alumnos irse metiendo poco a poco en esta vida de lo que es la familia del Polo, como siempre decimos, ¿no? De estar rodeado de mentores, de estar rodeado de emprendedores, de otras startups, y de irte metiendo en este mundillo que les permita pues desarrollar su futuro y, ¿por qué no?, su empresa de la que vivir el día de mañana.
Madre mía, vaya actividad que tiene el Polo de Contenidos Digitales. Por cierto, también un llamamiento a todo aquel que esté interesado en ver cómo se trabaja en el Polo, qué es el Polo, oye, que está está totalmente abierto, ¿eh? Te llegas, allí se cumplen todas las medidas estrictas sanitarias, tú te llegas con tu mascarilla, puedes echar un vistacito y conocer de primera mano el polo, porque es un sitio, es un espacio abierto, ¿eh? Y bueno, y sobre todo, lo que dice Susana, entrar en su página web, si te interesa alguno de estos programas que ha comentado la concejala, pues ya sabes, ahí tienes toda la información, o a través de la web, o simplemente llamas por teléfono, o simplemente pues te llegas por allí. Pues Susana Carillo, enhorabuena por la labor que hacéis a través del Ayuntamiento y del Polo de Contenidos Digitales, y seguramente en no mucho tiempo volveremos a hablar, porque tantos programas van a dar para mucho. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos con la difusión. Es muy importante que todos los malagueños que estén interesados se enteren de esta posibilidad, de esta formación tan oportuna hoy día en los temas digitales, y que el Ayuntamiento está intentando hacer todo lo posible para que los jóvenes estén cada vez mejor preparados, que de ellos depende nuestro futuro.
Ese es el camino, sin duda alguna. Susana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, André. Abrazo fuerte y cuidaros mucho.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Nos marchamos ahora al Polo para conocer una empresa dedicada a la creación de material, productos audiovisuales para el ámbito educativo. Nos ha llamado la atención, se llama More Than Selfie. Al frente se encuentra Antonio Villanueva, ya nos está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido. Oye, ¿qué tipo de trabajos concretamente realizáis en More Than Selfie?
Bueno, estoy haciendo lo que en los últimos años he estado haciendo de forma más o menos parcial y trabajando por cuenta ajena, y ahora lo estoy haciendo por cuenta propia como autónomo. Bueno, básicamente yo me dedicaba a temas audiovisuales, he estado también trabajando durante muchísimos años en barrios como Palmilla, donde he estado en el mundo del asociacionismo, de hecho sigo allí, y a raíz de toda esa experiencia pues empecé a plantearme hacer proyectos de innovación educativa utilizando la herramienta audiovisual, que cada vez está más en boga, fundamentalmente porque tenemos desde la posibilidad de aprendizajes con pildoritas y demás a través de YouTube, o de plataformas como Udemy o Doméstica, o, bueno, últimamente más de moda si cabe, porque con el confinamiento todo el tema de la videoconferencia pues se ha puesto de moda, incluso abusivamente de moda, ¿no? Entonces son herramientas audiovisuales que utilizamos o bien para la comunicación, podemos simplemente hacer un streaming, una retransmisión de un programa de radio de la COPE poniendo dos cámaras, y además la gente puede ver exactamente cómo está saliendo el proyecto, y bueno, toda esa experiencia que tenía pues ponerlo en marcha en un proyecto propio.
O sea,
bueno, llevo poquísimo tiempo, vamos.
O sea, que te lías la manta a la cabeza, dice, ahora voy a liderar yo este proyecto. Oye, ¿y llegas al Polo? ¿Cuándo llegas al Polo?
Pues llevo muy poco tiempo, prácticamente estuve trabajando para una asociación en Palmilla durante el verano, en un proyecto de educativo en el Colegio Doctor Aguirre, y cuando terminé, pues bueno, ya había presentado la solicitud. A mí me interesaba fundamentalmente porque es una industria muy complementaria, todo lo que tiene que ver con los videojuegos y todo eso, que a mí me resultaba muy llamativo, y que de alguna manera también está en vanguardia en todo lo que tiene que ver con la innovación educativa, porque ellos, los gamers, que era un mundo que a mí me resultaba un tanto extraño, cuando empecé a introducirme en temas de innovación, pues me di cuenta de que, bueno, desde las pantallas de toma a temas de multipantalla, a las retransmisiones en directo y demás, iban un poquito por encima o delante de los que ya tenemos cierta edad. Y bueno, son una industria complementaria, me parece un buen sitio como para asentar un proyecto. Y bueno, a pesar de las circunstancias del coronavirus, que muchas veces es mucho más interesante hacer teletrabajo, pero me he encontrado allí un sitio donde, bueno, puedo ir desarrollando poco a poco un proyecto que están haciendo, aunque ya llevaba muchos años haciendo esta misma actividad, pero que bueno, creo que se acomoda bastante a las pretensiones que yo tengo desde el punto de vista de innovación. Además, la gente joven siempre te va a estimular porque, bueno, tú tienes que estar constantemente aprendiendo, aprender programas, y adaptarte a las circunstancias, como también las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
Oye, Antonio, ¿es muy complicado condensar una lección o algo que quieras enseñar a un tiempo limitado, adaptarlo a un tiempo limitado y a unas imágenes, a un vídeo?
Bueno, es como todo, es decir, hay que tener un conocimiento previo desde el punto de vista técnico y saber adaptarlo al lenguaje en el cual te estás desenvolviendo. Pero lo que sí es verdad es que en los últimos tiempos estamos asumiendo que el audiovisual, el vídeo, no solamente el vídeo, sino la parte de audio, la trascendencia que tiene el aprender a distancia. No solamente a distancia, este proyecto también tiene la idea de dar clases presenciales. De hecho, yo doy muchísimas clases presenciales, pero quizás en este momento, por las circunstancias que estamos viviendo, pues es además lo adecuado iniciar otras alternativas. La verdad es que hoy en día no nos queda más remedio que estar aprendiendo siempre. Entonces, porque el mundo es tan cambiante, yo muchas veces le decía a mis alumnos, dice, bueno, vosotros cuando salgáis del mercado laboral, ¿qué vais a hacer? En el 2070 no tenemos ni idea qué va a ocurrir dentro de 50 días, vamos a saber qué va a ocurrir dentro de 50 años. Por tanto, la adaptación forma parte de nuestra capacidad para ir haciendo un futuro y tener unas posibilidades laborales razonables. Y el vídeo y la posibilidad de estar formándonos desde casa, incluso con micropíldoras o un conocimiento a demanda, va a formar parte de nuestra cotidianidad. De manera muy disruptiva en los últimos tiempos, porque realmente esto ha venido para quedarse, todo el tema de la teleformación y todo el tema del teletrabajo y demás, pero aunque haya venido para quedarse de la manera tan exagerada y con el terremoto que ha supuesto todo, lo que sí es cierto es que desde hace bastante tiempo se vienen planteando esa idea de que tenemos que estar formándonos, porque la posibilidad de tener un trabajo para toda la vida, salvo en circunstancias muy especiales, la función pública y demás, pues nos va a hacer que ese instinto que tenemos para ir mejorándonos profesionalmente pues va a tener que acentuarse por circunstancias del propio mercado laboral, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué tipo de clientes sueles tener, Antonio? ¿Quién demanda este tipo de trabajos?
Bueno, en un primer momento mi idea era hacer más clases presenciales. Las circunstancias estas hacen que, pues bueno, ahora mismo mi cliente pues en algunos casos está haciendo la universidad, la Fundación General de la Universidad de Málaga, estoy dando también clases en colegios, en este caso de manera presencial, porque bueno, todavía en los colegios se está permitiendo dar clases presenciales, y evidentemente en el mundo de la empresa, con cursos específicos para ello. Pero además, ahora mismo tú te puedes plantear dar cursos en lo que se llaman infoproductos a través de plataformas, que tú a cambio de un precio, en algunos casos muy moderado y en otros casos pues son cursos mucho más potentes y que también son más caros, pues bueno, a través de Domestika o a través de Udemy o a través de Udacity o edX y demás, tú puedes estar planteando esos cursos, o puedes plantear también la aventura de hacer cursos e intentar monetizarlo, pues yo que sé, en YouTube, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay múltiples posibilidades. En algunos casos son trabajos muy a largo plazo, ¿no? Eso de YouTube y demás es un poco aventurado, pero sí es verdad que te puede servir como herramienta tanto de monetización como para tú ir innovándote, ir viendo cosas nuevas y estar constantemente modernizándote, y además sirviéndote como marketing de contenido, como video marketing para ubicar tu marca y ponerla en el mercado.
Ajá. Oye, ¿en qué proyecto estás enredador, Antonio, con More Than Selfies?
Pues mira, ahora mismo estoy, acabamos de terminar un proyecto en Seguma, precisamente que se llama Más que Streaming, que hablamos un poco en general y tengo que ahora meter más material audiovisual, y estoy preparando los dos primeros proyectos largos de vídeos en plataformas educativas, que yo creo que los tendré para dentro de dos o tres meses, un trabajo largo, y bueno, luego estoy haciendo también tutoriales para empresas y algunos trabajos comerciales puntuales, ¿no? Pero aparte de eso, sigo con mis clases de audiovisual en el Colegio de Toro Aguirre, donde ya llevo muchísimos años y donde me siento realmente muy reconfortado, porque tienes una la posibilidad de seguir haciendo clases presenciales es una cosa que a mí por lo menos me llena mucho. Luego también doy clases para todo tipo de gente, es decir, he dado últimamente, el último trimestre, doy clases para mayores de 55, que el perfil de edad de las clases de mayores de 55 en la Universidad de Málaga es gente de 75 años, y realmente sorprende ver el nivel que tienen. Yo recuerdo cuando hace 30 años dar la clase de alfabetización digital a gente de temas de envejecimiento activo y demás, y te costaba Dios y ayuda, y ahora mismo el control y el dominio parece que se ha roto un poco esa disyuntiva, ese problema que había entre nativos digitales y migrantes digitales. Y de hecho creo que lo estamos viendo ahora un problema al contrario, ¿no? Que los chicos muy jóvenes están teniendo tan cercana la tecnología, todo lo que son los smartphones, los teléfonos inteligentes, un ordenador de bolsillo, que están perdiendo la costumbre, por ejemplo, de introducir información en el ordenador a través del teclado, que ajá, hace falta pues conocimientos como la mecanografía, por ejemplo, ¿no?
Sí, o la escritura a mano, cuidado también, ¿eh?
O la escritura a mano, exactamente.
Que alguna vez cuando se pone uno a escribir a mano parece que le cuesta.
Exactamente. Muchas de las cosas que nosotros estamos planteando, yo te digo, yo suelo colaborar con muchísima gente, son cursos muy transversales donde estamos trabajando habilidades blandas, pero también estamos trabajando conocimientos muy tradicionales relacionados con la propia educación. Ajá. Por ejemplo, las capacidades de oratoria, la habilidad para hablar en público, porque eso te va a servir desde una entrevista de trabajo a, pues bueno, si quieres ser comercial, pues no te va a quedar más remedio.
Claro, claro.
Entonces, incluso un youtuber es básicamente un rostro hablante, es decir, que eso que tenemos la impresión de que el futuro es tan disruptivo, en muchos casos lo que estamos haciendo es recuperar técnicas de toda la vida de Dios, donde te estás remontando 25 años claro, antes, 25 siglos atrás a la tela de Pericles, ¿no? Entonces, la trascendencia, por ejemplo, si tú quieres ser locutor de radio, pues más vale que empieces a plantearte que tienes que articular un discurso con la suficiente solvencia, porque si no, vas de cabeza al desastre.
Sí, señor,
vamos.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, es interesantísimo lo que nos cuenta Antonio Villanueva. Está al frente de More Than Selfies, que es una empresa que está afincada en el polo de contenidos digitales y que pone pues toda ese potencial de los productos audiovisuales al servicio de la enseñanza, de la educación, de la docencia. Pues Antonio Villanueva, ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros. Oye, y que sigas con esa pasión que estás demostrando. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti por ofrecerme la oportunidad de hacer público lo que uno está haciendo. Muchísimas gracias por tu gentileza.
Acaba de inaugurarse en el Polo de Contenidos Digitales la edición número 12 de la Málaga Jam Weekend, un evento que coincide con la Global Jam y que se desarrolla durante todo el fin de semana. Bueno, el reto es simple y a la vez complejo. Consiste en crear un videojuego en 48 horas, se participa por equipos y la temática elegida para esta edición es Lost and Found, los objetos perdidos. Esta Málaga Jam Weekend finalizará el domingo y por primera vez y debido a la pandemia se realiza de manera online. Lo explica Lucía Herrero, presidente de Málaga Jam.
La organización de la Global Game Jam ha solicitado a todas las sedes oficiales que han participado en ediciones anteriores y tal que sea todo online. Porque hay en algunos países que a lo mejor las medidas no son tan estrictas como aquí en España, por ejemplo, ahora mismo, pero para crear esa comunidad y para que esté todo el mundo en el mismo nivel y en el mismo formato y para que no se sientan unos menos que otros, han decidido que sea todo online directamente. Y de esa forma yo creo que el hecho de que esté todo el mundo en sus casas haciendo eso también crea una comunidad bastante bonita y que esté todo el mundo compartiendo sus ideas y lo que quieren aplicar en la temática y cómo quieren enfocar su videojuego.
Bueno, hay que decir que ya está en funcionamiento, que acaba de comenzar esa Global, bueno, la Global Jam y lógicamente la Málaga Jam Weekend, que es online. Oye, si no participas, pero tienes curiosidad de ver en qué consiste y cómo se desarrolla este reto de crear un videojuego en un fin de semana, debes saber que puedes seguirlo a través de internet, como nos comenta Lucía.
Durante todo el fin de semana estaremos transmitiendo en Twitch, viendo cómo la gente trabaja, compartiremos pantalla con gente que está trabajando en sus proyectos, haremos entrevistas a gente de la organización, haremos entrevistas a participantes. La gala de premios del domingo también se retransmitirá en Twitch para que la gente también vea los juegos que han hecho todos los participantes y ya el domingo terminamos sobre las 8 de la tarde, una cosa así.
Bueno, el domingo finaliza la Málaga Jam Weekend, ese día se conocerán los ganadores, luego vendrá la gala de entrega, eso sí, en formato reducido y manteniendo todas las medidas que establecen las autoridades sanitarias.
Premios de mención, damos un trofeo, que a los participantes les hace muchísima ilusión que le entreguemos un trofeo, pero no damos premios económicos. Nosotros lo que queremos es crear una comunidad que todo el mundo se ayude entre todos y al final lo que hacemos son menciones a mejor juego, a mejor narrativa, mejor sonido y después el premio otorgado por la organización en nombre del Polo, que también da su premio. Y esos premios que supongo que lo sabrá ya también, pero bueno, lo vamos a entregar de forma presencial con todas las medidas de seguridad posibles, con respecto al COVID y todo eso, en el Polo Digital, el 5 de febrero, que todavía no tenemos concretada la hora, pero eso lo haremos ese día, con el mínimo de personas posible por el tema de las restricciones que tenemos ahora mismo, y más que nada para poder tener una foto con los participantes y los ganadores, mejor dicho, con su trofeo, y que se lo lleven también.
Bueno, pues acaba de empezar la edición número 12 de la Málaga Jam Weekend, sin duda alguna. Oye, es un buen momento para los participantes, para que disfruten, pero también recuerda que lo puedes seguir por Twitch. ¡Seguimos adelante! Cada vez que suena esta especie de tecno mambo jungle, es hora de saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, el letrado Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, hombre, esta semana vamos a hablar de algo que tenemos todos en el móvil, aunque eso sí, está habiendo últimamente un éxodo, vamos a hablar de WhatsApp, pero está habiendo un éxodo a otras plataformas porque las venden como más seguras, como a lo mejor Telegram, ¿no? ¿Por qué WhatsApp, en fin, se está convirtiendo en un blanco fácil para aquellos que enemigos de lo ajeno? Háblame un poquito de los peligros del WhatsApp.
Bueno, el que se haya puesto en el centro de la diana tiene sentido.
Exacto, que no es porque haya dicho uno, oye, cuidado con esto, sino que está fundamentado, ¿no?
Sí, está fundamentado. Está fundamentado para empezar porque, quieras que no, es la aplicación de mensajería más grande del mundo. Ahí hay 800 millones de usuarios, es decir, es más grande que Europa y Estados Unidos. O sea, que es que ahí hay harta de gente. Entonces, bueno, en el momento que hay tanta gente ahí, y que ahora han aprovechado con el anuncio que hizo Facebook de que iba a compartir los datos de WhatsApp con la central, con Facebook, que tenía el sentido del mundo, porque claro, si Facebook pagó, como pagó en el año 2014, creo que fue, si no recuerdo mal de cabeza, nada más que 22.000 millones de dólares, pues que algo querría hacer con la compañía, con WhatsApp. A raíz de todo eso, pues estado de alarma total, y empiezan los intentos de engañarnos en WhatsApp. Por ejemplo, ahora esta semana, Andrés, hemos tenido dos intentos que se han hecho virales.
Sí.
Uno, con un WhatsApp que se pasaba de unos móviles a otros, donde decía que el gobierno otorgaba nuevas medidas de ayuda extraordinaria al COVID, y que solo había que entrar a ese enlace y poner tus datos y ya te ingresaba el dinero.
Es que te digo una cosa, Iván. Aquí hay que partir de la base que hay veces que macho, no sé cómo la gente se deja engañar con cosas de estas, ¿eh?
Bueno, y el que yo te mandé ayer te mandé una captura en el
sí, ahora hablaremos.
Claro, que era del mismo estilo, era del estilo de, oye, que mira, que tu cuenta de WhatsApp no va bien, que tienes que volverla a configurar, pero mándame tu código de verificación. Claro, mándame tu código, que lo configuro en otro sitio y te has quedado fuera de juego.
Bueno, estábamos con el enlace ese para recibir las ayudas del gobierno, con lo que está tardando el gobierno, que tarda tarde y mal. Encima, vamos, a través de un enlace por WhatsApp, tú vas a recibir el dinero inmediatamente. Sigue hablándome de eso, por favor.
Bueno, pues eso ha sido algo que se ha vuelto tan viral porque la gente lo pasaba de unos grupos a otros. Yeah. Y claro, lo que ocurre también es que hay gente que aprovecha, esto le ha pasado a WhatsApp muchas veces, e intenta solucionarlo, pero es complicado.
Claro.
Cuando hay un grupo de WhatsApp que no está controlado, porque somos tanta gente que tú no sabes quiénes son todo el mundo, y ese enlace para entrar al grupo de WhatsApp se pone en internet, en algún foro, en algún sitio, algunas veces Google lo acaba indexando, como si fuera una página web,
sí,
se acaba mostrando. Y entonces los malos dicen, pues para adentro voy yo. Y entran dentro y de repente se encuentran con 5.000, 10.000, 15.000 corderitos que durante algunos días tú no escribes nada, pero cuando tú escribes dicen, no, pero si este es un miembro que ya lleva tiempo en el grupo, lo que pone tiene que ser verdad, seguro. Entonces el gobierno da ayuda, segurísimo.
O sea, que sobre todo pescan en los grandes grupos de WhatsApp.
Sí. Eso funciona súper bien, pero por lo que yo te digo, porque a veces ellos están siempre pendientes de encontrar enlaces para acceder a grupos de WhatsApp grandes, ahí tú no conoces a todo el mundo que está. Y si ellos no son tontos, o sea, tampoco escriben el primer día que dicen, mira, esta acaba de entrar y ya me está poniendo un enlace y no me da confianza. Pero cuando llevan unos días y ponen un enlace y dicen, pero si es de mi grupo, si es de mis colegas, seguro que lo que dice es verdad. Y así suelen caer, pero mucho. pero mucho, harta de mucho.
Y claro, pescan, si en el grupo hay 40 personas, por lo mejor 8 han picado en el enlace.
Y eso al grupo ni siquiera le interesa un grupo ya que pasan de 500, de 600 personas, donde tú ya no controlas, no sabes que es Juan, ni es Pepe, ni es Luis.
Madre mía, pero eso no es una leyenda, un grupo de WhatsApp con 500 personas, eso tiene que ser mareante.
Entonces, peor todavía que los del cole.
Lo dudo. Por cierto, ¿y qué consigue, qué quiere el malo cuando picamos ese enlace?
Poner un enlace normalmente que te lleve a algún sitio donde tengas que dejar tus datos, donde puedas sacarte información, que después o bien te puedas extorsionar con esa información o bien pueda venderla y sacar un beneficio. O sea, lo que va buscando al final son tus datos. Ya sabes, toca pescar, de ahí el nombre que le pusieron a este de fitness. Sí, toca pescar a los ingenuos y esa parte. Después, lo que decía Andrés es súper interesante. La noticia esta de WhatsApp y la integración con Facebook, que no nos afectaba a los europeos, no nos afectó nunca, porque a nosotros se nos aplica el Reglamento Europeo de Protección de Datos y no podían hacerlo. Pero sí afectaba al resto del mundo. Y a los europeos nos pusimos igual de nerviosos. Pues hizo que la gente migrara a otros programas, como tú estabas diciendo. Y el que más adeptos ganó de largo fue Telegram. Telegram subió en poquito una auténtica barbaridad y bajo el paraguas de que es mucho más seguro. Cuando eso no deja de ser así. Sí migraron mucho a otra aplicación que se llama Signal, que no sé si te suena.
Sí.
Y migraron mucho a una aplicación que se llama Signal porque hubo un gurú, un influencer, es que no sé ni el nombre ya que ponerle, que es el dueño de Tesla, que es Elon Musk, que puso en Twitter y simplemente dijo, usar Signal. Usar Signal hizo que le llegaran miles y miles y miles de usuarios que se descargaron esa aplicación. ¿Y sabes lo curioso que ocurrió? Que siempre hubo un espabilado que dijo, entonces las acciones de Signal van a subir mucho.
Claro.
Buscaron las acciones de Signal, que estaban a 0,60 centavos, y subieron hasta $38.70, es decir, un 6.300%. ¿Cuál era el problema? Que la empresa Signal no cotiza en bolsa y que esa Signal no tenía nada que ver con la aplicación.
Entonces, o sea que no saben ni lo que compraron.
No, no tenía nada que ver. Es una empresa que se llama Signal Advanced INC, que no se dedica a mensajería ni tiene nada que ver, pero que sus acciones subieron en pocos días un 6.300%. De hecho, buena gente y todo hicieron un comunicado diciendo: mira, que me parece que os estáis equivocando. Que no es por nada, pero que la estáis liando.
Vaya tela, como está el asunto. Bueno, uno de los pantallazos que me ha mandado mi WhatsApp, Iván González, era como un mensaje que lógicamente es un bulo, o sea, ni caso, que dice algo así como: estimado cliente, somos el equipo de soporte de WhatsApp. Notamos una actividad extraña en su cuenta, queremos verificar la cuenta y confirmarla. Siga los próximos pasos, ¿no? Y ahí te vienen cuatro pasos, como envía la palabra hecho, recibirás un mensaje de confirmación, envía el código aquí y luego hay una ya que es la leche, que es no abra WhatsApp durante una hora completa, o sea, para que nosotros podamos... Como diciendo, y déjenos trabajar, ¿no? Y déjenos
trabajar. Exactamente. Entre comillas, la falta de ti, tonto, que lo lea.
Exactamente. Déjenos trabajar, por favor, que vamos a hacer aquí precisamente una labor fina con su WhatsApp. Pero claro, Iván, esto es muy complicado defenderse. Yo creo que aquí aplicar el sentido común como en el resto de intentos de robarnos los datos, ¿no? No hay más.
017. Ese es el teléfono al que cualquier cosa que te suene raro hay que llamar. 017. Ese es el teléfono de INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad Español, que tiene una jarta de gente allí esperando que los llames para que le preguntes estas cosas. Ajá. Y van a tardar entre 10 segundos y 5 en decirte NOR. Vale, así que este es el teléfono que uno tiene que tener apuntado en su móvil para cualquier cosa rara que le ocurra en estas circunstancias.
Oye, ¿es gratuito el teléfono?
Totalmente.
Bueno.
Ese es el teléfono.
Oye, pues no lo sabía. Buena información esa. Si algún oyente tiene alguna duda de algún enlace o algún mensaje extraño que no le cuadre, que no suelen pedirte, pero vamos, ni WhatsApp ni ninguna...
Que me das tus datos. Porque ayudamos, porque cuando llamamos 10 personas diciendo eso, ellos generan una alerta de seguridad y la cuelgan en todas sus redes sociales. Y entonces pues todo el mundo se entera.
Claro, está claro. Bueno, pues son las recomendaciones siempre útiles que nos trae nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Pues Iván, un fuerte abrazo. Y oye, por cierto, ¿cómo llevas por ahí en Villanueva del Trabuco el cierre perimetral?
Ahí vamos. Diré que bien, pero es lo que nos toca.
Es lo que nos toca. Hay que pase todo. Vamos a ver si nos ponemos las pilas. Gracias, Iván. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Buen momento para abrir este espacio que dedicamos a hablar de los deportes electrónicos, de los eSports, también de los videojuegos y, por supuesto, si cabe, de videoconsolas. Para ello, nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, nuestro gran amigo Javier Carrión Chabor. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo. Bueno, vamos a comenzar ahí, sin anestesia prácticamente, hablando de CSGO, que parece que se pone más serio con las trampas. Yo creo que es una buena actitud, porque eso de las trampas puede chafarte un negocio, ¿eh? Cuidado.
Sí, totalmente, totalmente. Y es verdad que 2020 no ha sido un año muy bueno para CSGO en cuanto a las noticias de jugadores profesionales usando trampas o entrenadores. Aquí lo hemos comentado alguna vez. En cuanto a números de jugadores, está en su mejor momento de la historia, con picos de jugadores de más de 1 millón simultáneos, con lo cual es una pasada. Pero el pero del juego es que ha habido muchas formas de hacer trampas. Una de ellas era que los entrenadores podían ver al rival por un fallo del juego. Bueno, eso lo arreglaron ya. Y ahora lo que han hecho ha sido una actualización en el juego, prohibiendo ciertas cosas que para limitar las posibles trampas que se puedan hacer. Pero lo que han hecho es que en el circuito profesional han prohibido que mientras sea online, que los entrenadores puedan entrar dentro del servidor. Esto significa que los entrenadores deberán solo estar desde fuera, ayudando a los equipos de una manera diferente. Ha generado cierta controversia, pero bueno, la comunidad lo entiende, porque prefieren ser precavidos, evitar trampas, que el juego es limpio online, como no hay eventos presenciales, pues se pueda mantener, y cuando haya eventos presenciales pues ya se volverá a la normalidad. Así que una buena noticia que CSGO se ponga un poco las pilas ahí para tratar de minimizar los problemas que conlleva el hacer todo online.
Bueno, a ver si me ha quedado meridianamente claro, Javi. Entonces, ¿el entrenador cómo le da, cómo de qué manera, qué canal usa para dar instrucciones a su equipo?
Pues ahora lo que tiene que hacer es ver, el juego tiene una posibilidad de un modo espectador, que sí, verlo desde fuera, como si estuvieras en la tele. Sí. Pues tendrá que hacer eso. Antes podría estar dentro con el equipo, en el mismo equipo, dentro del servidor, compitiendo como si fuera como uno más, y ahora tiene que estar pues como si lo está viendo desde la tele. Es como si al entrenador de fútbol le expulsan y lo ve desde la grada, pues algo parecido.
Vale, vale. Vale. O que desde el banquillo, pero que no pueda entrar dentro del terreno de juego para jugar él, ¿no?
O algo así. Eso es. Sería civil.
Bueno, pues esa es la medida que ha tomado CSGO contra esas trampas para evitar que los entrenadores puedan formar parte directamente del juego. Oye, vamos a hablar de un evento, porque este fin de semana se celebra DreamHack Open, precisamente de CSGO y también de Fortnite. Háblame un poquito del evento, ¿qué es lo que va a ofrecer?
Sí, mira, empezamos por Fortnite, por cambiar un poco de juego. Y es que este fin de semana se celebra el último DreamHack Open. Bueno, se celebra uno cada mes, pero este es el último de momento. Y ya se han apuntado más de 1 millón de jugadores. Es una pasada. 1 millón de jugadores compitiendo esta competición que, recordamos, cada mes da $250,000 de premio. Con lo cual es uno de los torneos más importantes a nivel mundial y ha hecho pico de jugadores compitiendo. Entonces se celebrará este fin de semana. Lo bueno es que es libre para todo el mundo y se juega dentro de la plataforma de Fortnite. Es decir, tú coges la Switch, tú coges tu Play 4, tú coges tu PC, te inscribes al torneo desde el propio juego y juegas. Simplemente es jugar partidas y puedes ser ganador. O sea, que es muy sencillo participar y, por tanto, pues eso, 1 millón de jugadores que lucharán por ese premio. Y en cuanto a CSGO, pues ahí hay 8 equipos de los mejores equipos de Europa luchando por $100,000, y que el domingo sabremos quién es el primer ganador del DreamHack Open de 2021.
Bueno, y todo, por supuesto, de manera online. Oye, lo del Fortnite, 1 millón de jugadores, ¿pero todos a la vez o qué?
Sí, todos a la vez. Si te pongo a explicar el formato, ahí ya te pierdes, pero sí, básicamente consiste que durante 3 horas la gente va jugando partidas.
Sí.
Y al final, dependiendo de tus actividades, pues si eliminas más jugadores, si ganas más partidas, si estás más tiempo vivo, te dan una serie de puntos, y al final los 250 mejores con más puntos dentro de esas 3 horas pasan a las fases finales, que ya ahí pelean entre ellos. Ajá. O sea, la primera fase al final tú es jugar partidas y conseguir puntos, y luego ya juntan a todos los mejores y a ver quién sobrevive.
Exactamente, 1,000,000 de personas ahí jugando, que es una primera gran criba. Supongo que ahí los más avezados serán los que irán haciéndose con la mayoría de puntos, y luego, bueno, una segunda criba, 250 personas, y ya a partir de ahí se van formando pues las eliminatorias. Bueno, eso en cuanto... ¡Ay, por cierto! De los deportes electrónicos. Oye, Javi, he oído por ahí de pasada, no sé, a lo mejor tú estás más al tanto, que Ibai lo ha fichado la Liga para retransmitir, o tiene pensado Ibai ficharlo.
Sí, no lo he puesto en eSports, es verdad que se me ha olvidado ponerlo en lo otro, pero está en el medio, pero sí. Ibai y otros dos casters más, Ulises, y el tercero ahora mismo no me acuerdo, si te soy sincero, nos ha fichado la Liga para retransmitir partidos a través de Twitch y ser comentarista de, bueno, de partidos de fútbol. Bueno. Veremos qué tal funciona, es un buen experimento, yo creo. Y bueno, sabemos que Ibai lo va, bueno, es Ander el otro. Ibai y Ander ya han hecho partidos de fútbol en su región con el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Pero bueno, veremos a ver qué tal acogida tiene este experimento, porque creemos que puede ser un éxito. Yo la verdad es que creo que puede ser un éxito.
Bueno, pues ya veremos. Vamos ahora al mundo de los videojuegos. Agárrate bien los casquitos del teléfono, Javi, que de vez en cuando se nos va un poquito la señal. Oye, primer juego exclusivo de Xbox Series que se ha publicado. Háblame de él.
Sí, se llama The Medium y es un juego de terror ambientado en los clásicos de Silent Hill, que seguro te acuerdas.
Sí.
Es un desarrollo que no es un triple A, es decir, no es una gran desarrolladora, pero sí que ha hecho grandes juegos de terror. Y bueno, es el primer juego que sale exclusivamente para la nueva generación de Xbox. Es el todos los demás han salido para la anterior consola también, pero esta es el único que sale aquí. Y bueno, como decimos, es un juego de terror que lo bueno que tiene es algo innovador, que es que tiene dos mundos paralelos en tiempo real. No sé si para los que hayan visto la serie de Stranger Things, pues es algo similar, que tiene un mundo paralelo oculto que sucede a la vez que el tuyo. Y bueno, pues las valoraciones están muy bien, le están poniendo muy buenas críticas, y para quien le gusten los juegos de terror clásicos con cámara fija, ambientado un poco en las películas clásicas de terror también, que te preparan para los sustos y para la ambientación, pues pinta muy bien.
Bueno.
Y por tanto, pues bueno, ahí queda el primer juego que sale exclusivamente para la nueva Xbox.
Bueno, vamos a ver cómo funciona. Oye, ya, mira que lo han hecho bien, la gente de Nintendo, porque la Switch sigue dominando las ventas en enero. No hay ninguna videoconsola, ni de sobremesa, ni portátil que le eche mano, La verdad es que han creado un buen producto, y además eso pues está teniendo el beneplácito del público, a la vista está, ¿no?, con el nivel de ventas.
Totalmente, y no sé dónde está el techo, porque cuando salió la Switch parecía imposible que pudiera superar a Nintendo Wii, que marcó un hito de más de 100 millones de unidades vendidas, y ahora parece más que sencillo que eso lo vaya a hacer, porque las decisiones de ventas están subiendo, ha salido la Play 5, ha salido la nueva Xbox, y sigue dominando, es decir, vende más que Play 5, vende más que Xbox, también es verdad, de los problemas de stock, que ya hemos comentado aquí, de disponibilidad de estas dos consolas, pero tampoco se excusa ya después de 4 meses en el mercado, 3 meses, y Nintendo Switch sigue ahí, sigue dándolo todo, y bueno, las noticias es que en enero vuelve a ser líder, y vuelve a vender más, y la duda es dónde está el techo de esta consola.
Bueno, veremos a ver cómo va desarrollándose este año 2021. Y el último asunto, bueno, porque todo no son risas para Nintendo. Parece ser que tienen una demanda, creo, relacionada, Javi, con el mando de Nintendo.
Sí, he puesto una buena y una mala, que no todo va a ser bonito para Nintendo. Y tiene una muy mala, y es que desde que salió la Nintendo Switch, pues el mando, el llamado Joy-Con, tiene un problema, y es que El izquierdo concretamente suele fallar, el joystick suele ir mal, suele desconectarse, suele tener problemas, y al principio parecía un problema puntual, luego se dio cuenta que era un problema generalizado en todas las consolas.
Vaya.
Y después de 3 años siguen sin arreglarlo, es decir, siguen dando muchos fallos. Es verdad que te lo cambian gratis, pero vuelve a pasar porque no está solucionado, con lo cual es un drama. Y ahora ha entrado directamente la Comisión Europea de oficio, porque ya ha recibido muchas demandas de gente particular, y va a demandar a Nintendo. De hecho, ya la ha demandado pidiendo explicaciones de por qué este producto tiene un fallo desde hace, pues, 3 años, es reconocido por Nintendo, es decir, públicamente ha dicho que es un fallo, pero sin embargo no lo arregla. Con lo cual, veremos, pero no es moco de pavo, porque estos mandos valen 70 euros, es decir, que no estamos diciendo que es un mando de 5 euros ni 10 euros, no, no. Estás comprando un mando de 70 euros que ya sabes que de forma generalizada tiene un fallo y que Nintendo no hace nada. Por lo tanto, me parece muy bien esa demanda y a ver si consiguen que los de Japón lo arreglen y ya dejen la consola perfecta después de 3 años, que sí, también han tenido tiempo.
Sí, señor. Bueno, por lo menos ahí tienen algo bueno, ¿no? Y que lo están arreglando gratis. No está mal. Bueno, pues...
Sí, eso sí.
Don Javier Carrión Chavoz, que, oye, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo. Te espero la semana que viene. Si quieres localizar a Javi en redes sociales, en fin, ahí en plataformas, en videojuegos, XAVORZ. Chavoz, ¿vale? Ese es su nick. Javi, un fuerte abrazo. Oye, que vaya muy bien el tema de la DreamHack.
Perfecto. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo fuerte. Y ahí que nos acercamos a las 6:00. Te vas a quedar con los servicios informativos, noticias de España y el mundo. Y justo después, programas de ámbito regional que se hacen, realizan desde aquí, desde estos estudios, desde COPE Málaga, como son Va de Cultura con Carmen Cerván y Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Yo soy Andrés García. Para mí ha sido un auténtico placer haber estado contigo un ratito en este viernes. Disfruta del fin de semana. Nos vemos, pues, la semana que viene. Adiós.